La era digital ha propiciado grandes cambios en el sector editorial. Cada vez son más los autores que apuestan por editar sus obras de forma autónoma sin tener que pasar el filtro de una editorial. De autoedición nos proponemos hablar hoy en los próximos minutos en compañía de Marta Monet, nuestra experta en comunicación digital. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy pretendemos dar respuesta a esa pregunta, una pregunta tipo que podría ser: ¿puede alguien convertirse en bestseller siendo un escritor amateur? O siendo quizá más realista o más modestos, ¿puede alguien llegar a ganar dinero publicando un relato, una poesía o una novela?
Dinero, autorrealización, satisfacción, ¿puede alguien o alguien es? Porque se puede llegar a editar pues relatos, libros, etc. En conjunto, ya no solamente a nivel individual. Ya sabes que yo siempre meto mucha caña al tema de la colaboración.
Sí.
Y este es un claro ejemplo que ahora iremos desgranando, y más con nuestros invitados, para que vea nuestra comunidad de la SER cómo se pueden hacer cosas en conjunto, incluso en la literatura online.
Vamos a saludar a Miguel Ángel Pellicer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Pep Lluís Negre.
Hola, buenas tardes.
Ambos son mallorquines, comparten su pasión por la tecnología y son los creadores de Vinibook, una plataforma que quiere dar oportunidades a escritores sin prestigio o que no han tenido la oportunidad de demostrar su talento. Contadnos, ¿qué es Vinibook?
Vale, a ver, empiezo yo.
Empieza él, que es Pep Lluís.
Soy Pep Lluís, correcto. A ver, Vinibook es una plataforma de publicaciones digitales libre. O sea, cualquier persona puede entrar, registrarse y de una manera cómoda, sencilla y rápida publicar cualquier tipo de historia, un relato, un libro, un poema, una novela. Tenemos guiones de series también, cualquier cosa, ¿vale? Y la idea básica era crear algo súper simple, ¿vale? Para los escritores y para los lectores. Es decir, diseñar una plataforma completa que permita a un escritor, lo que he dicho, publicar de manera súper, súper rápida y muy, muy, muy sencillo, y también permitir a los lectores pues acceder a esas publicaciones y poder, bueno, compartirlas con sus amigos, comprarlas si es el caso de que valgan dinero, bueno, comentarlas, puntuarlas, etcétera, ¿vale? Entonces Vinibook salió un poco, nació un poco de esa idea de crear algo sencillo y que pueda, y que pudiera ser muy útil tanto para los escritores como para los lectores, más o menos.
Yo quiero añadir que normalmente la persona que es adicta a la lectura, normalmente siempre le ha apetecido hacer sus pinitos en la escritura. Y a veces es muy difícil, bueno, es imposible, que siendo un desconocido o una persona anónima, puedan publicarte un, digamos, un texto que pueda llegar a, digamos, a cualquier parte del mundo con facilidad. Eso también es lo que queremos, digamos, decir o que la gente entienda, que también es porque si te gusta mucho leer, normalmente es como el que juega fútbol o entrena cada día, pues quiere jugar. Pues esto es lo mismo, tú lees, pues te apetece hacer al menos tus pinitos.
Sí, es exactamente igual. Es como, a ver, yo suelo definir Vinibook como el YouTube del texto.
Claro.
O sea, cualquier persona puede entrar allí y subir cualquier texto, compartirlo, puntuarlo, pasar el link a sus amigos, cualquier cosa.
Es que en sí mismo es como una red social de lectores y de escritores. Entonces yo creo que ahí es donde también fortalece mucho este proyecto el eliminar esas fronteras, ¿no?
Claro, ninguna publicación es, o sea, nosotros no revisamos ninguna publicación, porque tenemos muchas publicaciones, ¿no? Entonces no podemos, y se supone que tendremos más publicaciones, entonces no podemos estar todo el rato revisando publicaciones y tal. Esto lo realizan los mismos usuarios del sistema, el sistema funciona solo. Y referente al tema de social y tal, estamos trabajando incluso en hacerlo más social todavía. O sea, nos faltan integrar algunas características que van a convertir el sistema en una verdadera red social de lectura y escritura.
Ahora hablaremos del proyecto ampliamente, además, Marta, pero a mí me gustaría que nos contaseis quién son Miguel Ángel Pellicer y Pep Lluís Negre. En principio, dos amigos que sabemos, bueno, amigos, sí, ¿no? Dos amigos que aman la tecnología, eso, porque lo de empezar un negocio juntos a veces, aunque vosotros no habláis de negocio.
No, todavía para nosotros esto es un hobby, las cosas como son. Va un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no? Yo, Miguel Ángel Pellicer, soy de Palma, soy un chico normal, no tengo ningún tipo de no sé cómo explicarlo, o sea, nunca había estado, digamos, metido en un jaleo de este tipo, así de claro lo voy a definir. Y bueno, un poco, pues, volviendo a lo otro, lo de negocio, pues, al ser un hobby, pues claro, todo el mundo quiere que todas las cosas funcionen y que vayan bien. Para nosotros esto ya está funcionando. Lleguemos hasta donde lleguemos, tampoco no tenemos pensado pararlo. Es más, si cada día pensamos en cosas nuevas, ahora veníamos en el coche, Y ya le he comentado, ve, tendríamos que mirar esto. Me dice, pues sí, me gusta, tal, lo pondremos en marcha. Y es un poquito así. Vas ocurriendo cosas, las vas haciendo o no las vas haciendo. Y la gente pues va...
Emprendedores.
Y lo compaginas con el trabajo que te da de comer.
Correcto.
Claro, los dos estamos trabajando. Trabajando en... aparte de trabajar en Minibook, estamos trabajando por una empresa privada, en la misma empresa los dos, uh-huh. Y es la empresa que nos da de comer.
¿Y tiene relación?
Nada no, que ver. Nada es una empresa de ingeniería.
Es una ingeniería.
Uh-huh. Yo, Payu Schneider, soy ingeniero de control, de hecho. O sea, no sé cómo he metido en este lío de las publicaciones y tal. Y, de hecho, más o menos tenemos dividido las faenas de Minibook en función de nuestro background, en función de nuestro, o sea, de nuestro perfil, ¿no? Yo, que soy más ingeniero... Y un poco más enfocado a diseño de software y tal, pues me encargo de la parte de código, ¿vale? Y Miguel, que es más relaciones públicas, ya incluso dentro de la empresa, pues se encarga de eso, de community manager, puro y duro. Y lo está moviendo por todos lados.
Me estoy intentando aprender a ser un community manager.
¿Cómo lo estás viviendo el tema de las redes sociales? No es fácil, ¿no? Y conlleva pues mucha constancia y demás, pero ¿cómo lo estás viviendo en positivo? ¿Te está respondiendo bien la gente? ¿Cómo es tu experiencia?
Pues mi experiencia es a días muy mala.
¿Ah, sí?
Y luego otro día, en 2 minutos, es buenísima.
Subidón.
Sí, es como una subida de adrenalina brutal. Es como todo. Si vas por la calle y paras a una persona, no te hace caso. Te hace falta dinero para llamar por teléfono, la paras, no te hace caso. La paras a otra, no te hace caso. Paras a otra, no te hace caso. Paras a la que hace 15, te dice sí, toma. Ese momento, pues lo comparas a que te hagan caso una red social. Es lo mismo. Que digamos que tu voluntad de dar a conocer algo, pues que sirva de algo. Porque el problema es que todo el mundo hoy en día, que me parece muy, muy normal y muy correcto, no se fía de según qué cosas por internet. Porque es como todo, todo está pervertido, en todos lados hay internet, sin internet, en la calle, en cualquier sitio hay cosas buenas y cosas malas, depende de cómo las uses. Y esto es lo mismo, por eso cuesta un poco más.
¿Qué canales mayoritariamente estáis utilizando en Minibook para las redes sociales?
¿Canales? ¿A qué te refieres con canales?
Estáis, que tenéis presencia en Facebook, en Twitter, ¿algo más? Que cuéntanos un poquito la estrategia o lo que estáis utilizando en cuanto a redes sociales.
Bueno, estamos en Facebook, como bien dices, en Twitter, y bueno, y luego pues es el tema de buscar por internet escritores, hacerles llegar correos personalizados, pero lo que son spams y... No hemos hecho ninguna campaña, de publicitaria ni nada, lo estamos haciendo todo. De hecho, Pepe, como ha dicho antes, él se encarga del tema de códigos y demás, ese trabajo ha sido un poco mío. Uh-huh. Y yo, pues, las primeras 2 semanas que empezamos con Minibook vacío, sin nada, en semana y media creo que había conseguido enviar unos 2.000 emails a escritores. Sí. Y en poco tiempo, pues, tuvimos 120 registros. Y creo que había 70, 80 publicaciones en cosa de una semana. O sea, que la cosa funcionó. ¿Suerte? Seguro.
Eso fue bastante increíble porque imaginaros el sistema. Yo empecé a trabajar en el sistema a principios de año, en diciembre, en finales de año, del año pasado, principios de este. Entonces, en abril, mayo, ahora no me acuerdo exactamente de las fechas, lanzamos, o sea, publicamos la web. Y entrabas en binibook.com. Y había una web vacía, ¿no? O sea, sin publicaciones, sin nada. Era una web vacía. Y fue el turno de Miguel. Y fue el turno de... A ver, lo primero que necesitamos aquí son publicaciones. Porque los lectores, ¿qué van a leer si no hay nada, no? Y la parte así un poco increíble fue cómo Miguel, en una semana y media, llenó esa página web a base de enviar emails a escritores. Y lo llenó, bueno, te digo, teníamos una semana y media, teníamos 70 publicaciones que, quieras o no, la página web ya no parece vacía, ¿vale? Pero imagínate que eres un escritor y que te dicen, por favor, ¿puedes escribir en esta página? Y tú vas a la página y ves una página vacía. Y dices, ¿cómo yo voy a escribir aquí? ¿Quién va a escribir
todos
aquí?
Todos los principios son duros, ¿no? Sí, hombre, una cosa está clara, habéis caído muy bien a los medios, porque estáis, bueno, en vuestra web, de hecho, hay una sala de prensa, ¿no? Y tenéis bastante repercusión ya con lo bebés que sois en el sector, ¿no?
Y no será por lo guapo que somos tampoco, ¿no?
Bueno, no será tanto, porque esto es la radio, que si no... Queríamos preguntaros cuántos usuarios tenéis registrados en estos momentos.
Esta es la pregunta que hacen todos los medios.
Hombre, es para, mira, bueno, para que nos hagamos una idea del, ¿no?, del volumen.
Esta la respondo yo.
A ver.
La semana pasada estábamos... Bueno, hace 2 semanas estábamos más de 600. La semana pasada salimos en prensa y ahora ya estamos por encima de 700. Y ayer... tuve la suerte en una red social, antes de ayer tuve la suerte en una red social de que una persona pues hiciese caso de un tuit que mandé, y ya estamos por encima de los 800.
Qué bueno.
Pues apunta esto, hoy es domingo, mañana lunes, ya me podéis espabilar, porque después de salir en la SER, ya verás.
Tendremos que cerrar los servidores.
Te invitamos a comer.
Vale.
Nosotros funcionamos así, 100 registros es una paella, o sea...
Exacto.
Ah, eso me gusta.
100 registros.
¿Qué te parece, Marta?
Me parece bien, es justo.
Que es muy diferente, a ver, Hay una cosa que es, bueno, está relacionada con la publicidad en la web y tal. A ver, publicitar una página web o algo que se mira a través de un ordenador a través de medios que no son digitales, es decir, que el usuario cuando recibe esa noticia no está delante de un ordenador, es complicado. Y claro, la gente cuando está leyendo el periódico no suele estar delante de un ordenador y dice, mira, esta gente de Binibú tal, se pone delante de Google y pone binibú.com. No, o sea, si a lo mejor si llega a casa y se acuerda, pues lo buscará. Por eso es que es para nosotros la repercusión es mucho mayor si salimos en redes sociales, si alguien nos retuitea, si alguien que tiene...
El altavoz es más grande.
Correcto, porque solo tienes que ir y pulsar un link.
Pero ojo, te interrumpo un segundito, porque esto también es una nota importante que Dolors y yo vamos hablando de vez en cuando. Yo creo que los medios tradicionales siempre se tienen que fusionar con los medios online. Es la manera en que funcione, porque el tráfico al online debe llevarlo a alguien. Entonces, por ejemplo, hacer una publicación en una radio como la SER va a generar que el tráfico se vaya a los medios sociales después. Correcto. Algo tiene que ser el anzuelo.
Son medios que se complementan, deben complementarse. Deben complementarse. Sí, la estrategia no puede estar, lo que decimos siempre, de los huevos en la misma cesta.
No, además os voy a contar una anécdota con vuestro caso, porque a vosotros yo os encontré precisamente comiendo en un restaurante y leyendo La Última Hora. Entonces le hice con mi iPhone una fotografía al artículo de Última Hora y cuando llegué a casa os busqué, os analicé, vi todo lo que tenía que ver y os convoqué.
Aparte de todo esto, de todas maneras, gracias por ir a comer ese día. Espero que te sentara muy bien. Pero aparte de todo esto, la ventaja de hoy en día es que, por ejemplo, un periódico, cualquier, yo que sé, la SER, un periódico, televisión, lo que sea... Lo que hace hoy en día es que tiene la opción de que si yo llego a casa y no he leído el periódico ese día, o no he visto la televisión, o no he escuchado la radio, me puedo ir allí y bajarme todo lo que ha pasado en ese día. O incluso en las redes sociales se suele colgar cada artículo, la persona que lo ha escrito, o el propio periódico, o la televisión, el artículo, claro, y toda la gente que sigue a esa persona, pues es lo que hemos dicho antes, ¿no? El abanico se abre mucho. Que en eso tenemos que estar agradecidos a esta gente que inventó las redes sociales, ¿no? Porque no solo para nosotros, sino para todo el mundo. O sea, ahí mismo me ha llegado a mí un tuit de una chica que se había perdido aquí en Palma. No cuesta nada darle a retuitear y si alguien la ha visto, pues se puede localizar, ¿no?
O sea, sí,
que
ahora
también, eso es la parte buena para lo que sirve, y luego también está para todas las partes malas, ¿no? Que es lo que hemos comentado un poquito
antes.
Hombre,
el efecto bola de nieve es un poco en ambos sentidos.
Correcto.
Pero ahí ya entraríamos en otra conversación, sí. Que no sé si es el momento,
no.
Pero no hay que tenerles miedo, porque la diferencia es que a lo mejor antes seguíamos teniendo malas críticas, malos comentarios y tal, pero no nos enterábamos. Ahora sí.
Claro.
Ahora los puedes ver, es como una ventana, ¿no? Sí, abierta.
Sí, sí.
Que en parte, bueno, te ayudan a mejorar.
Claro, es constructivo. Son críticas constructivas si te las tomas así.
A mí me gustaría que incidiéramos un poquito más en el tema del modelo de negocio de la plataforma. ¿Cómo está pensado? ¿Cómo está creado? Creo que ofrecéis tres posibilidades a los escritores para
sí.
que puedan publicar.
Así es. A ver, os explico. Un escritor cuando entra en su panel de edición y publica un relato o un libro, cualquier texto... le da a publicar, ¿vale? Y en ese momento le sale una opción de seleccionar entre tres modalidades de pago. De pago no de que él pague, sino de cómo los lectores pagarán su libro, ¿vale? Una es siempre de pago, ¿vale? Y puede seleccionar un precio entre 0,99 euros y 6,99 euros. El precio parece bajo desde el punto de vista del escritor, pero ahora explicaremos qué parte se lleva él de ese valor. Esa es una posibilidad. Luego hay otra posibilidad que siempre es gratis, si tú eres altruista para artículos universitarios, para compartir, no sé, historias cortas, cualquier cosa, puedes decir esto, quiero que siempre sea gratis, ¿vale? Y luego la tercera modalidad, que esa fue una de las ideas iniciales de Binibook y para la que salió, que es precio calculado por Binibook, ¿vale? La historia de Binibook nació, os explico un poco la historia y así entenderemos esta modalidad de pago, ¿vale? Estábamos con un compañero que es guionista en IB3, en una serie, era, porque ahora ya no hay series de aquí, Y el chico me dijo que, bueno, que él tenía relatos, que él le gustaba publicar y tal, pero que le costaba publicar, le costaba encontrar editores que publicasen sus relatos, ¿vale? Entonces pensé, bueno, ¿es posible crear una plataforma que cualquier persona pueda publicar y que se supriman los editores? Es decir, que se suprima el personaje que decide si esa publicación es buena o no. O sea, ¿por qué una persona tiene que decir si una publicación es buena o no? A lo mejor una publicación es mala, pero gusta a mucha gente. Y es mala literalmente hablando, o sea, literariamente hablando. Entonces dijimos, vale, vamos a montar una plataforma en el que cualquiera pueda escribir un bestseller. Y para eso está esta modalidad de pago. Con el precio calculado por Vinibook, lo que se hace es que la publicación es inicialmente gratuita, ¿vale? Entonces, si tú eres un escritor amateur y no te conoce mucha gente o te conocen tus 100 amigos, ¿vale? Lo que haces, escribes una publicación, pones precio calculado por Vinibook y la compartes vía Facebook, Twitter, redes sociales con tus amigos, ¿vale? Si esta publicación gusta, ellos la puntuarán y la comentarán, la compartirán con más gente, ¿vale? Entonces, si la publicación gusta, tú irá cogiendo popularidad dentro del sistema. Y en ese momento, a partir de un cierto lindar y tal, Vinibook le asignará un precio a esa publicación, ¿vale? Que depende de muchos factores, como es el tamaño de la publicación, o lo mismo un libro de 15 páginas que un libro de 500 páginas. Y de esa manera, o sea, eso es la fuente potencialmente bonita. De esa manera, cualquier escritor puede convertirse de manera fácil en un escritor de renombre, porque la redifusión inicial, al ser de la publicación gratuita, es muy grande, o puede llegar a ser muy grande, ¿vale? Así como, si es mala, directamente, o sea, al público, ya ahí tenemos publicaciones malas, que tienen puntuaciones muy negativas, y eso lo que hace es que luego en la tienda de publicaciones aparecen en la parte de abajo del todo, ¿vale?
Perdona, Pep, no son malas. Son menos buenas.
Son menos buenas.
Porque todos no gustan. Porque todos no gustan, no tienen. Claro.
Son menos, o sea, gustan menos a los lectores que ahora mismo están en el sistema, ¿vale? Tal. Y eso es un poquito el. Y me falta decir una cosa. De los ingresos que se generan, imaginen que sois un escritor y publicas un libro a un euro, el escritor se queda al 70% de los beneficios. Y Vinibook se queda al 30%, ¿vale? Esto de gestión y tal. Esto comprado en una editorial.
Se quedará,
sí. Esto comparado con una editorial estándar de toda la vida, en la que el escritor se queda el 15%, si es un escritor bueno ya y de renombre, vale, o sea, es que no tiene punto de comparación.
¿Conocemos otras iniciativas en las redes, como puede ser Subbook o puede ser Bubok, por ejemplo? Entiendo que justo lo que acabas de explicar es lo que os diferencia un poco al modelo de estos dos ejemplos y tantos otros, porque veo que es diferente, ¿no?, vuestro enfoque.
Sí, a ver, hay dos cosas diferentes, ¿vale? Una es, bueno, tres cosas diferentes. Una es la simplicidad. Nosotros, uh-huh, es decir, publicar en Vinibook son 2 minutos o menos, o sea, el tiempo que copias tu relato en la página web y le das a publicar, ¿vale? La segunda es esta opción de precio calculado por Vinibook, que lo que te permite es conseguir una gran posibilidad a estas personas noveles, o a estos escritores noveles, que realmente escriban bestsellers, ¿vale? Y la tercera es aplicaciones. O sea, nosotros tenemos aplicaciones para móvil, para leer para los lectores. O sea, tanto para iPhone como para Android tenemos una aplicación.
Una aplicación Vinibook también, se llama
Vinibook, correcto. Uh-huh. A través de la que los lectores se pueden descargar los libros. Bueno, descargar no, ver online. Ese punto es importante.
La palabra descarga no aparece en alguna, pero no existe. O sea, todo es vía online. Para que en cualquier momento, digamos, si tú publicas un relato, imagínate, pues esto también se puede utilizar de escaparate un poco para escritores. Imagínate que ahora una editorial de renombre, pues encuentra una persona que su libro se lo han leído 400 personas en 2 semanas y está por las nubes, ¿no?, ese libro. Pues puede contactar con esa persona, pues el día de mañana vender ese libro o vender los derechos de ese libro a esa editorial. Pues automáticamente se elimina, el escritor lo elimina de Vinibook sin ningún tipo de problema y ese libro no ha existido.
Claro, lo elimina de la base de datos. No hay descarga de, o sea, tú no te descargas ningún fichero como lector. Tú ves una página web con un libro dentro, ¿vale? Y es técnicamente muy difícil descargarse ese libro, ¿vale? Tú no puedes, o sea, el concepto de piratear está capado, ¿vale? Uh-huh. No puede, no, a ver, si eres un hacker lo sacarás, ¿vale? Pero para gente normal es difícil copiar un libro de Vinibook.
Tanto en la web como en las aplicaciones.
Exacto.
¿Y esos libros se llevan al papel? ¿Dais la posibilidad de poderlo...?
No, es todo online.
Es todo online, tipo ebook.
De hecho, los libros se publican en nuestra tienda, que la llamamos Story Store, uh-huh. y no hay más. O sea, tú no... Si alguien publica algún libro en Vinibook, tienes que ir a buscarlo en la Story Store de Vinibook. No estará en ningún otro lugar. No,
mirad, lo que está claro al final es que siguen saliendo iniciativas. Hoy hablamos de lectura, pues el otro día hablamos de fotografía o hablamos de diferentes sectores o nichos o como lo quieras llamar, ¿no? Y siguen saliendo iniciativas como la vuestra porque hay cada vez más demanda de lo que es ese cambio de mentalidad que veníamos comentando, ¿no? Esas ganas de participar, colaborar, de compartir la creatividad, que eso es lo más bonito. Y las redes ahora lo permiten, y no solamente lo permiten en vuestra propia red social, como es el caso de Vinibook, sino en las demás redes que le van a dar apoyo y que van a hacer que se comente y se propague toda esa información. Me parece muy bonito. Me parece que ese es uno de los usos más importantes que hay que darle a las redes como herramientas. Y, por ejemplo, podríamos poner otros casos de ejemplo. Por ejemplo, está la casa del libro.com, que realmente se mueven desde hace bastante tiempo en redes sociales, están haciendo una buena estrategia y tienen una comunidad bastante interesante.
Esta gente, Facebook, de hecho, ha sacado un lector, un dispositivo, que es tipo el Kindle de Amazon.
Exacto.
Parece que no sé, como si fuera el Amazon español, la casa del libro. Sí. Realmente, ya te digo, sacar un dispositivo hardware no es fácil, o sea, tienes que...
Pero llevan bastante tiempo de solera y lo que... Hombre, también hay que darles ahora que hablamos de ellos, un toquecito de atención, porque yo, como analizando un poco la estrategia que hacen en redes sociales, sí es verdad que tienen mucha presencia y que se mueven, pero yo leí en cierta entrevista que no querían entrar, por ejemplo, en red social 20, tenían un perfil pero no lo utilizaban. Habría que dar un toque porque este tipo de sector no contempla edad, hay literatura juvenil, es para todos la literatura. Entonces las redes, pues cada una a su manera y con sus propios comunidades o rangos de edad o demás, pues pueden ayudar a iniciativas como la vuestra. Yo os invitaría a que probéis un poquito todas las que podáis, sin saturar demasiado, pero estudiando un poquito los nichos, porque 20, por ejemplo, os puede abrir muchas puertas en cuanto a la literatura joven.
No te lo vas a creer, Marta. No te lo vas a creer. Pero esta mañana me he metido en 20 y cuando estaba a punto de registrarme, me pide el teléfono móvil. Y ahí me he frenado porque me he tenido que ir. Y digo, ahora me tendré que esperar el mensaje y tal, pero es una cosa que está pendiente. Y esto me ha pasado esta mañana.
Claro, es que es importante. Bueno, volvemos a lo de
hecho,
siempre.
Perdona que te interrumpa, solo un inciso sobre lo que has dicho de la lectura infantil. ¿Cuentos tenemos?
Claro.
Burradas.
Y en varios idiomas.
Y en varios idiomas, en americano, bueno, en inglés, en español,
en portugués,
en gallego también hay. Sí.
Es que este es el tema, las redes sociales hay tantísimas y de tantos sectores concretos que yo creo que merece la pena estudiar un poquito esa estrategia y ver en qué redes realmente está nuestro público, ya sea por categoría, rango de edad o por nacionalidad, porque por ejemplo si hablamos de Brasil o hablamos de China, pues hay otras redes sociales, Facebook no lo utilizan allí. Sabemos todos que está vetado, entonces utilizan otras en su lugar que a lo mejor es interesante analizar. Ahora se están poniendo muy de moda las redes sociales rusas, por ejemplo. Los rusos ahora atacan.
No sabes ruso.
No, pero bueno.
Bueno, Google te ayuda mucho.
En inglés.
Habla mucho en inglés en estas redes, entonces es interesante que echéis un vistacillo.
Vamos a tener que ir finalizando, es una pena, la verdad, porque es muy interesante hablar de...
Podríamos hablar horas,
sí,
¿eh?
La verdad es que sí. Hacer quizá una puntualización, algún apunte más.
Hay que leer,
eso sí.
Y si es un mini boom, mejor, ¿eh?
Correcto.
Sí. Sí, sería el mensaje.
Pero sobre todo leer. Leer
no se tiene que dejar de lado y que cada uno lea en el formato que quiera, pero que lean.
Uh-huh. Y escriban, claro.
Pues Miquel Àngel Pellicer, Pell Lluís Negre y Marta Bonet, muchas gracias a los tres por acercarnos al mundo de la autoedición y la lectura. Ojalá que alguno de nuestros oyentes se anime a salir del anonimato literario publicando en Vinibook. Y sea un éxito de ventas para
todos. Y sea un
bestseller,
sí.
Exactamente. Suerte con el proyecto, chicos.
Muchas gracias.
Gracias a todos.
Y enhorabuena. Marta, tú y yo nos despedimos por el momento. La verdad es que quería decir que ha sido un lujo poder contar con tu presencia aquí en La Biblia.
Igualmente, me he sentido muy cómoda y ya sabes que a mí la radio me gusta.
Muy bien, Marta. Un abrazo muy grande. Igual. Y nos vamos escuchando, nos vamos viendo.
Claro que sí. Hasta luego.